Bueno, mirá, a mí me tocó, la vida me regaló esto de estar dentro de esta familia. Yo nací en la casa que fue el estudio de arte nativo de los hermanos Ábalos.
¡No!
Aquí en Buenos Aires, sí, muy loco, en Santa Fe Rodríguez Peña. Ellos lo fundaron en 1945, yo nací bastantes años después, digamos, pero en ese momento vivíamos como un clan, porque yo vivía con... Nací y estaba vivía mi bisabuela, la mamá de los Ábalos, mi abuelo Roberto, mi abuela Fina, mis padres, y bueno, después llegó mi hermano, o sea que vivía, digamos, era como una experiencia santiagueña dentro de Buenos Aires, ¿no?
Qué bueno.
Esta idea del clan y de vivir todos juntos, así que la verdad que el principio, digamos, de mi vida está asignado por la compañía de mi abuelo, que fue casi como un segundo padre, en todo lo que tuvo que ver con mi infancia y con mi adolescencia. Después, bueno, me puse un poco rebelde, viste, como es la vida a partir de los 14. Decís, no me gusta el folclore, no me gusta nada de todo esto. Y bueno, después de algunos años me di cuenta que en realidad había ahí toda una magia y un tesoro enorme para descubrir. Así que un poco me une, por un lado, esto de ser nieta de Roberto, sobrina nieta de Vitillo, que es el único de los Ábalos que nos queda ahora. Y bueno, y tener como todo este parentesco con Juan, con mi primo, el guitarrista de Ciro, y en fin, una familia enorme.
Ahí, Josefina, te hago una pregunta breve antes de entrar. Cuando decías que tuviste esa etapa rebelde en la cual te alejaste, entre comillas, de la música rey folclórica, ¿te dedicaste a hacer música o a escuchar otro tipo de música?
Bueno, siempre escuchar. Siempre con la música mantuve casi una relación... mágica, ¿viste? Como que no me metí a estudiarla ni a interpretarla. Sí, soy totalmente melómana, me encanta. Y a partir de esa edad, digamos, ya un poco antes, ¿no? Por todas las influencias y las músicas que me hacía escuchar mi abuelo. Pero bueno, en esa edad, digamos, en la adolescencia, empezás como a revelar tus propios gustos y a investigar y a estudiar vos lo que te gusta. Así que bueno, me fui por... la música un poco más gótica, más rockera, más punk.
Ah, mirá vos. Mirá vos, qué interesante. Mirá qué curioso. Curiosamente estoy en la mano con mi libro, un libro de Simon Reynolds, post-punk, romper todo y empezar de nuevo. Lo tengo acá en la mano, con la foto de Lydon ahí en la portada.
Bueno, así que sí, fue como un poco, viste, conectar con mis gustos personales y después empezar a incluir, ¿no? Porque, digamos, no porque te guste el punk o el rock, puede no gustarte el tango o el folclore, ¿no? O sea, en realidad todo está mucho más cercano de lo que nos imaginamos, y cuando empezás a escuchar con atención hay influencias, sobre todo del folclore, por todos lados.
Totalmente.
¿No? En la música clásica, como en el rock, como en un montón de cosas, está ahí la música nativa siempre influenciándonos.
Qué bueno que decís. Josefina, hagamos un salto ahí directamente al documental. ¿Cómo nace esta historia de plasmarla en imágenes y sonido?
Mirá, yo te cuento, fue hace bastante, o sea, como así el primer, la primer semilla, la primera idea fue más o menos por el 2005, cuando yo estaba volviendo de un viaje y fui al cumpleaños, que en ese momento cumplía 85 años, Vitillo, y lo festejaba, viste, como una especie de peña chiquita en una cuevita abajo, con sus músicos, de una manera muy simple, muy humilde, porque si hay alguien despojado de su ego es Vitillo. Y ahí, viste, cuando lo vi tocando y vi la edad que tenía y vi la fuerza y la energía, fue como que se empezó a despertar algo en mí, viste, raro, que no terminaba de entender hacia dónde iba, y ahí, bueno, empecé como un poco con la búsqueda de material, a escuchar el repertorio de los Ábalos, tipo casi obsesivamente, viste, creo que fue un año de escuchar, de ir descubriendo, de ir recordando anécdotas de mi infancia, y sobre todo de meterme en el material de archivo, a investigar sin saber lo que quería hacer, ¿no? Era más que nada, bueno, yo de alguna forma tenía, viste, la historia de los Ábalos como parte de mi familia, como que cuando yo era chica para mí no eran los Ábalos, eran mis abuelos, entonces no dimensionaba, digamos, la obra de ellos. Entonces ya pasó el tiempo y cuando empieza esta esta idea abstracta de ganas de documentar o de hacer algo con el legado de ellos, es que de repente empiezo a entender quiénes eran los hermanos Ábalos. Ya no desde un lugar familiar, sino como desde un lugar más objetivo, ¿no? Y bueno, y ahí empecé tímidamente a querer y a ver y a buscar recursos. Y bueno, no quería hacer una historia nostálgica, ¿viste? Como decir, bueno, mis abuelos que ya no están y esta idea de pobre Vitillo que quedó solo. Entonces ahí, bueno, empezó como a nacer esta idea con Juan, con mi primo, de hacer un disco. Y cuando los empecé a ver juntos, Juan, guitarrista rockero, que había recibido toda la información de los Ábalos, y Vitillo con el bombo a sus casi 90 años, me pareció qué que bueno. Había ahí como algo bastante potente para arrancar. Y ahí, bueno, le empecé a dar, digamos.
Mañana la película es a las 7 de la tarde, un poquito más tarde, 7 y media, tal vez 8. ¿Por qué tengo yo que llevar a mis hijos a ver esta obra?
Uy, qué buena pregunta. Mira, por un lado, porque creo que la película está contada en un tono que es muy accesible para la juventud y que está pensada en las nuevas generaciones. O sea, siempre la pregunta inicial fue cómo contar la historia del folclore de los años 40, o sea, la historia casi de los fundadores del folclore, de una manera ágil, divertida, simpática y sin demasiada historia y enrosque. Entonces me parece que es importante para los chicos porque primero se van a encontrar con un Vitillo que es casi como un abuelo de todos, pícaro, simpático, trabajador, que está con un instrumento, que sigue adelante, que su vejez no es el obstáculo para seguir adelante. Entonces me parece importante para los chicos conocer esta historia, conocer esta música que tiene como otra textura de lo que es el folclore actual. Y también me parece lindo verla en familia. O sea, de todas las funciones que estuve viendo a lo largo del estreno, un montón de gente fue así, o sea, de padres con sus hijos, y que venían y me decían, por ejemplo, uno de los pibes me decía, yo soy fanático de Ciro, siempre me costó explicarle a mi viejo mi amor por el rock. El padre me decía, yo soy fanático del folclore, y de los Ábalos siempre me costó explicarle a mi hijo mi fanatismo por el folclore. Y ahora lo entendimos y nos emocionamos los dos y nos pusimos de acuerdo. Así bien. Que me parece que ahí hay algo qué interesante bueno. que acerca a las generaciones.
¿Cuánto dijiste que tiene el amigo Vitillo?
96.
96.
Cumpliditos ahora en abril.
¿Tuviste la posibilidad de preguntarle a él qué le queda por hacer?
Mira, yo creo que la magia y el secreto de Vitillo es que él siente siempre que tiene algo por hacer.
Qué barro.
Él siempre dice, está bien, o sea, con esta película de alguna forma se cierra, ¿no?, un camino larguísimo recorrido por los Ábalos, pero él siempre siente que tiene algo más para hacer, algo más para dar, un proyecto, viene, me cuenta y me dice, che, José, ¿y si...? Y ahí empieza con un mundo que yo me quedo, viste, como mirándolo y diciendo, ojalá tuviera el 10% de la energía que tiene él y de los planes. O sea, imagínate, a los 90 años, yo digo, ya está, la colgás, ¿entendés? O sea, se termina ahí. Entonces, más una vida como él, que anduvo por todos lados e hizo todo lo que te imagines,
claro,
con lo que él ama hacer, ¿no? Que también un poco ese es el mensaje de la película. Claro. O sea, cuando amamos hacer algo, bueno, tipo hay que seguir y seguir y seguir, y él te dice que eso es lo que lo mantiene vivo, o sea, no quedarse quieto, seguir adelante. Así que yo creo que algún plan secreto tiene ahora en este momento.
Yo no tengo ni idea quiénes son los Ábalos, no tengo idea quién sos vos, no me gusta el folclore, pero voy a ir a ver la película. ¿Cómo poder salir? No, digo así un ejemplo, te estoy dando. ¿Cómo salgo de ahí? La voy a entender, me va a emocionar, porque digo que lo lindo de todo esto es, no es solamente a los que quisieron a los Ábalos o a los que les gusta el folclore, sino a los que tienen que encontrarle un sentido a la vida, que no es poca cosa.
Y mira, yo creo que la película tiene que ver un poco con eso, un poco casi todo, digamos, que en definitiva la música, el folclore y los Ábalos son una excusa para contar una historia de vida y a través de un documental, o sea que es una historia real, es una persona real que vos la estás viendo realmente hacer su vida real, o sea, no es una ficción. Entonces me parece que hay un mensaje de aliento y también que va un poco en contra, ¿no? Es como un poco revolucionaria en un punto, si querés, porque va un poco en contra de nuestro sistema, ¿no? Nuestro sistema nos dice a los 60 y pico, ¿no? 65, claro. Por ahí, bueno, usted, señor, está jubilado, sí. Acá terminó una parte, ahora empieza, digamos, legalmente empieza su vejez, sí. Tipo, agarra el control remoto, vaya a la farmacia a comprar sus medicamentos, y medio que ahí se corta, ¿no?, la historia,
sí,
de lo que nos propone, digamos, este sistema. Y vos acá tenés un señor que va en contra de todo esto, uh-huh. ¿No? Y que sigue para adelante haciéndola él mismo, porque Vitillo es su propio manager, es su propio productor, se consigue sus contratos, se reinventa constantemente. Imagínate, él perdió a sus hermanos, le tocó esa, ver tipo sus 5 hermanos con los que compartió toda la vida y toda la música y su carrera, los ve ir muriendo de a poco. Y sin embargo, en vez de decir, de quedarse, viste, como mirando hacia atrás, dice, no, acá arranco de nuevo. Y a los 80 años empieza su carrera solista, de la que lleva ya casi 20 años, y se encuentra tocando con todos los músicos de folclore, de rock, porque participó en sí. grabaciones con Ataque 77, con Eruca Sativa, con No Te Va a Gustar. O sea, cosas totalmente delirantes. Grabó un video con Roger Waters.
Es impresionante, esa con Roger Waters es impresionante.
Sí, yo creo que ahí yo dejo la guitarra, ya ahí, o el bombo en este caso. Yo ahí, hasta ahí llego, más no, más que querés.
Aparte, la sensación, sí. Me gustan los gestos, ¿no? Sí. Cuando, viste, cuando ves, se encuentran dos artistas, dos músicos, etcétera, me gusta ver los gestos. Generalmente, un músico que proviene de raíz folclórica de cualquier lugar del mundo, lo mira con admiración, claro. O cualquier música, Roger Waters. Se da la inversa acá. ¿Ves la mirada de Roger Waters? Como diciendo, qué ídolo el tipo que estoy viendo aquí conmigo.
Claro, claro. Y de alguna forma era, sí. Era como, era, dice, todos como que cuando entró Roger Waters, o cuando entraba Roger Waters a la canción, todos era como, bueno, Roger Waters, ¿entendés? Tipo Pink Floyd, o sea, te volvías loco, ¿qué hago? ¿Cómo lo saludo? ¿Cómo le digo hola?
Claro, y capaz que el amigo Water dijo, Ábalos.
Claro, la leyenda del folclore argentino, claro. ¿Entendés? Que ni siquiera nosotros, o sea, sí. Muchos de los que estábamos ahí, ni siquiera sabían quién era Vitillo. Entonces, bueno, fue como una cosa, un encuentro sí. Realmente muy potente, ¿no? Y cómo también la música, el propio espíritu sí. De la música busca meterse por cualquier lado, porque en definitiva Roger Waters se fue con un vinilo de los Ábalos.
Sí.
Imagínate las posibilidades que había de que el folclore llegue a eso.
¿Y eso ninguna, sí. Hasta ese momento ninguna.
Claro.
Hasta... nos queda nada de tiempo. Quiero consultarte, ¿qué vas a hacer vos en tu vida a los 92 años?
yo creo que, a ver, ¿qué voy a hacer? Y por ahí sigo los pasos de Vitillo y estoy filmando mi película número 45. No, no tengo ni idea. La verdad que no puedo proyectarme ni imaginarme llegar a esa edad. Si fuera así, lo único que deseo es tener salud, tener amor y poder disfrutar de la vida como me enseñó él y como me enseñó mi abuelo. Uh-huh. O sea, básicamente eso quisiera.
Josefina, bien. Espero que en algún momento, bueno, en esta ocasión no se pudo dar, pero que nos visites aquí en Esquel y tener una conversación aquí en el piso, porque da para hablar de música, de arte, muchísimo más. Sí. Y agradecerte principalmente, sabiendo cómo tenés la voz, la muy buena onda que tuviste aquí con nosotros en Radio Nacional Esquel, y felicitarte por esta tremenda historia en imágenes y sonido,
Bueno, muchísimas gracias a ustedes, los espero, realmente estoy muy dolida que no voy a poder estar presente, pero sé que hay toda una expectativa alucinante, sí. Sé que Santiago Echenique está haciendo todo para que mañana sea un fiestón, así que bueno, nada, todos invitados, los esperamos, y bueno, después me cuentan cómo salió.
Totalmente, vamos a mandar
ojalá,
imágenes.
Ojalá que sí, dale.
Vamos a mandar fotos.
La verdad que no sabía que no venías, una patada en la espalda fue para mí. Pensé
sí,
que
para mí también, ni me hablas que estoy recién tipo tratando como de digerirlo, pero realmente no puedo viajar, estuve muy, estos meses fueron una locura total y bueno, viste que hay un momento que el cuerpo dice hasta acá,
sí.
Y bueno, fue justo unos días antes de que él hubiera, bueno. Me hubiera encantado que fuera después del fin de semana, pero bueno, lo tuve que suspender. Pero bueno, va mi primo, va Juan Quijena Ábalos, y va a estar buenísimo y va a sonar la guitarra y todos los músicos de allá que sé que se están recontra preparando.
Un bien. Enorme placer, un gracias, gusto charlar con vos, Josefina, y muchísimas gracias por estar en contacto con Radio Nacional Esquel, ¿eh?
Dale, un abrazo a todos y a ese público que bueno, que hagan sonar la chacarera mañana y que bailen todos.
Qué grande, un beso grande.
Gracias, dale, en beso, serio.
Gracias.
Josefina Zabalía Ábalos estuvo en comunicación telefónica con, curiosamente, en Radio Nacional Esquel, es la directora de Ábalos, una historia de cinco hermanos. Este viernes 3 de agosto, en el nuevo auditorio de la Sociedad Rural de Esquel, se presenta la proyección, obviamente, con también un show en vivo y plato típico al paso.